Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 148 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Porque muchos deportistas abandonan carreras no porque les fallen las piernas, sino porque les falla el estómago. Y lo más interesante es que la ciencia nos dice que eso se puede entrenar igual que si entrenamos, que cuando entrenamos el corazón o los músculos. Porque, ¿sabías que tu intestino puede aprender a absorber más energía durante el ejercicio? Igual que entrenas tus piernas para subir mejor una montaña, también puedes entrenar tu sistema digestivo para rendir más y tener menos molestias. Y es que en deportes de resistencia hay algo que casi ningún deportista se preocupa por entrenar y que puede decidir una competición: tu capacidad para seguir absorbiendo energía cuando llevas horas compitiendo. Y es que los números son los números y se ha visto que hasta un 80% de las personas que hacen deporte de larga distancia tiene problemas gastrointestinales y en muchos casos es por culpa de no haber entrenado el estómago de la misma manera que nos preocupamos de entrenar nuestros músculos. Y hoy en el podcast de NutriXpert vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente tu rendimiento: cómo entrenar tu sistema digestivo para competir mejor. Durante muchos años hemos entrenado el corazón, las piernas, la potencia o el V2 Max, pero hemos olvidado algo importante para el rendimiento en deportes de resistencia, sobre todo a medida que se alarga el deporte a lo largo de las horas o de los días. Y es que el intestino de deportistas también se entrena. Exactamente, tenemos que pensar sobre el intestino como si fuera un músculo más que podemos llegar a entrenar. Sabéis que he hablado muchas veces de que el intestino se entrena, pero hoy en este episodio vamos a explicar cómo hacerlo y qué mejoras podemos obtener nosotros como deportistas. Cada vez sabemos más, gracias a la fisiología del ejercicio, que la capacidad de absorber carbohidratos, líquidos y sodio durante el esfuerzo no es fija, sino que puede adaptarse con la práctica y depende de un montón de factores, igual que lo hace nuestro músculo, que también se adapta y también depende de cómo esté ese día ese músculo. De hecho, muchos abandonos en pruebas largas no ocurren por falta de forma física, por falta de forma psicológica, no de estar preparados a nivel mental, sino que ocurre por problemas gastrointestinales o incapacidad para ingerir suficiente energía. En uno de mis posgrados de universitarios, el trabajo de final de posgrado lo hice precisamente sobre este factor. Os estoy hablando hace 15 años atrás, donde apenas se conocía el rendimiento en Europa y mucho menos en deportes de larga distancia. No habían muchos estudios que vinieran de aquí, así que yo en mi trabajo de final de posgrado lo que hice fue coger mi grupo de deportistas de larga distancia y experimentar con ellos, y ahí me di cuenta de cosas muy importantes: cómo influye la fibra, cómo influye la grasa, cómo influye la proteína, ¿vale? Y vi que estos tres factores eran factores que podían empeorar lo que es la patología gastrointestinal deportiva. De esta manera, a medida que iba evaluando y cambiando la alimentación de esos deportistas, iba viendo que cada uno toleraba mejor algunas cantidades pequeñas de algún otro nutriente, pero cuando lo reducía a la mínima expresión en larga distancia, mejoraba un montón. Pero luego también hay muchas cosas a tener en cuenta. Si estamos por la noche, normalmente tenemos menos capacidad para absorber carbohidratos o cualquier otro alimento. Por la noche nuestro cuerpo se enlentece, si hace frío, si hace calor, si nos deshidratamos, como seamos nosotros, si estamos preparados, si hace mucho tiempo que entrenamos, si hace menos, todo esto influye al final y tenemos que conocerlo, porque si deportistas podemos entrenar aunque ahora soportes o absorbas poca cosa, puedes entrenar. entrenarlo. Y yo siempre hago el mismo símil a mis deportistas. Digo, no nos acordamos de la primera vez que fuimos a correr, que el primer kilómetro creo que todos nosotros nos queríamos morir. Bien, y que ahora somos capaces de hacer no 5, ni 10, ni 15, ni 20, ¿no? Sino kilómetros y kilómetros en una competición y lo disfrutamos. Pues bien, el intestino es igual. Y es que la ciencia, no solamente lo digo yo, sino que la ciencia también nos dice que el intestino puede adaptarse a tolerar mayores cantidades de alimento, de hidratos de carbono por hora, mejorar la absorción intestinal y también reducir ese riesgo tan molesto de molestias digestivas en el deporte si se entrena de forma progresiva. Pero para ello hay que planificarlo igual que planificamos una sesión de series o una tirada larga. En este episodio vamos a hablar de qué significa realmente entrenar el intestino, por qué es tan importante para el rendimiento y cómo hacerlo de forma práctica y segura. Y vamos allá, venga, va, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué significa entrenar nuestro sistema digestivo? Significa adaptar nuestros intestinos, nuestro estómago, nuestra capacidad de absorción para tolerar mejor lo que nosotros ingiramos y absorber más nutrientes durante el mismo ejercicio. Y fijaros que no hablo solamente de carbohidratos, sino también de agua, de líquidos y también de algunas vitaminas, reduciendo así las molestias gastrointestinales. Tenemos que pensar que en el intestino ocurren muchísimas cosas. Nosotros no podemos absorber carbohidratos si no hay una cantidad adecuada de líquido en nuestro cuerpo. De hecho, si no nos hidratamos bien, si nosotros tenemos una primera fase de deshidratación, por eso es tan importante que lo primero antes de entrenar el intestino es entrenar nuestra capacidad de ingesta de líquido. ¿Por qué? Sin esto, sin estar correctamente hidratados, no podremos absorber los carbohidratos. Por eso hay muchas personas que resulta que toleran cantidades muy altas de carbohidratos, ¿no? Pero luego me dicen, Juana, es que me siento súper pesado cuando termino, no acabo de encontrarme bien. Es que quizá la realidad es que sí que lo toleran, pero eso se queda en el estómago, se queda en el intestino y no se absorbe. Y entonces nos notamos pesados, la barriga pesada, incluso a veces se nos puede hinchar un poquito, porque si no le das agua, si no hidratas tu cuerpo, eso no va a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, es lo mismo que si no comieras nada. Es lo mismo que si tú no te comes nada y al final de la carrera te zampas un kilo entero de azúcar, porque quizás lo que le has ido dando a lo largo de toda la carrera y eso no se absorbe y se ha quedado en el estómago, exagerado con un kilo, ¿vale? Pero imaginaros, pues estos geles tan grandes que ahora salen, que sabéis que a mí me gustan, ¿no? Porque muchos de ellos están puestos en Fuel on Fly y sabéis que yo solo pongo ahí las cosas que me gustan y que para NutriExpert tiene evidencia científica. Pues imaginaros que os coméis, pues en una maratón, 2 o 3 de estos geles, imaginamos 3 geles de 60, ya son 180 gramos de carbohidratos, ¿no? Pero no estamos bien hidratados. Puede ser que de estos 180 gramos tú solo hayas podido absorber 80, ¿vale? Entonces, ¿de qué te sirve? De nada, ¿vale? Así que siempre que hablamos de entrenar el intestino, lo que no puede faltar nunca es una correcta hidratación. Y además, como ya estamos a marzo y nos vamos ya de camino a verano, todavía es más importante recordar la importancia de la hidratación. Muy bien, ahora sí, ¿vale? Esto para mí es entrenar el intestino. Primero una buena hidratación y luego a partir de ahí vamos progresivamente aumentando las cargas de carbohidrato por hora de forma que podamos ir absorbiendo cada vez más, teniendo en cuenta que si tú has desayunado bien, seguramente la primera hora o las primeras 2 horas serán las que menos carga de carbohidratos tengas que hacer, salvo que hagamos algún deporte en las que necesitemos dar alguna carga al inicio, porque quizá luego viene un tramo muy exigente y no nos podemos quedar sin energía, ¿vale? Entonces siempre, por desgracia, sobre todo en el mundo del trail, es un mundo donde es tan variable lo que puede ocurrir en función del terreno que tengamos delante, en función del desnivel y en función de lo que nos espera y del momento del día, que a veces tenemos que adaptarlo, ¿no? Por ejemplo, ahora se me ocurre, pues este fin de semana es está siendo ya la Transgran Canaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante en esta carrera? Que sale a las 12 hora española, una hora menos en Canarias, a las 11 en Canarias. Pues tener en cuenta que como empieza de noche, por la noche hay menor capacidad de absorción, entonces a mis deportistas durante toda la noche hasta las 5 o las 6 de la mañana que empieza a amanecer, les doy unas cargas de carbohidratos más moderadas, porque además si pensamos un poco, aunque sea de noche y estemos compitiendo, siempre nuestra intensidad, nuestro ritmo baja, porque tenemos que estar más concentrados a otras cosas, normalmente intentamos unirnos a un grupo para no ir solos por la noche, ¿vale? Tenemos que ir un poco más suaves porque con el frontal no vemos pues por dónde va el camino, ¿no? Entonces la intensidad baja, pero el cuerpo también por la noche no absorbe igual. Por lo tanto, si ese deportista tolera perfectamente 80 gramos de carbohidratos, es muy probable que yo por la noche le haya puesto 50, ¿vale? Por decir algo, algunos 50, otros 60 y otros 40, ¿vale? Pero es muy probable que le haya bajado bastante. Luego, ¿cuándo subo? A partir de que empieza a amanecer, que no es lo mismo que salir el sol. Ya sabemos todos, los que hemos corrido por la mañana, por la tarde, por la noche, que el sol se empieza a ver antes, ¿no? Pues a medida que se va viendo que el frontal ya no es tan necesario, ahí es cuando empiezo a aumentar la carga, ¿vale? Progresivamente y siempre asegurándome de que se haya hidratado bien, ¿vale? Yo os he puesto el ejemplo de Transgran Canaria porque ahora mis deportistas están todos ahí, ¿no? Entonces, pues es un buen ejemplo que tengo bastante fresco. Bien, y además, además en este año que no ha hecho o no está haciendo excesivo calor, pues al final también van a absorber más que años anteriores, que ha hecho mucha calor, mucha humedad y que se han deshidratado mucho, y ahí las cargas de carbohidratos las tienes que adaptar prácticamente a la última semana para decirles, vale, no vamos a irnos al tu máximo porque vas a tener una deshidratación muy acusada y por lo tanto no vas a poder absorberlo bien, ¿vale? Así que todo lo adaptamos prácticamente en función de lo que pase ese día, ¿vale? Porque el intestino puede limitar nuestro rendimiento por algo tan sencillo como que durante el ejercicio ocurra una cosa que se le llama isquemia del intestino, ¿vale? ¿Qué es? Pues que hay algunos momentos en los que se queda con un flujo sanguíneo inferior, ¿vale? Se queda, pues, diría sin sangre, pero no sin sangre, simplemente que se reduce un poco el flujo sanguíneo que va al sistema digestivo. Eso puede dificultar la digestión y puede provocar, pues, náuseas, hinchazón, diarrea, molestias, punzadas, ¿vale? Entonces, esto no es agradable. Por eso, no podemos ir a la carrera sin haberlo probado todo antes, ¿de acuerdo, deportistas? Los problemas gastrointestinales más frecuentes que tenemos se dividen en dos, en los que yo llamo de las vías digestivas elevadas, que sería de estómago para arriba, ¿vale? De la boca al estómago, que podría ser, por ejemplo, náuseas, acidez, que notas que se te retorna, ¿no? Que vómitos incluso, ¿vale? Y de las vías intestinales bajas, ¿vale? Para mí sería, pues, por ejemplo, la hinchazón, la diarrea, el dolor abdominal, ¿vale? Estos serían este tipo de dos problemas diferentes, pero que provienen de lo que es el sistema digestivo. ¿Cuándo ocurre? Pues sobre todo en pruebas muy intensas, que son de alta intensidad, o pruebas muy largas. Cuanto más largas, más problemas hay. Cuanto más intensidad hay, más problemas hay, ¿vale? Porque al final son las dos cosas que ponen nuestro cuerpo al límite. La competición muy larga, pero también luego, pues estas intensidades. Por ejemplo, es más probable que tú tengas problemas en un entrenamiento de series que en un rodaje tranquilo en zona 2, ¿vale? Ahora, si ese rodaje de zona 2, en vez de ser de 2-3 horas, resulta que es de 6, pues entonces ahí también pueden haber más problemas, ¿vale? Entonces creo que esto es fácil de entender por qué. Luego, ¿cuántos carbohidratos por hora puede absorber realmente nuestro cuerpo? La mayor parte de los deportistas toleran de 60 a 90, o incluso esto, hombres, si son mujeres, pues de 50 a 70 a 80, ¿vale? Atletas muy muy entrenados, a nivel digestivo me refiero, pueden llegar a cantidades superiores. Por ejemplo, ya hemos visto triatletas que usan cantidades de carbohidratos de 180, 210, incluso alguno que me tendría que preguntar, a mí me gustaría sentarme, ¿no?, con ese triatleta. Es que lo vi en una revista que decía que casi llegaba a los 280, 300 gramos de carbohidrato por hora. A mí me gustaría saber si era una media de todo el triatlón o era solo solamente focalizado en la bici, ¿vale? Me gustaría saber un poco más porque me quedé un poco así, digo, o quizá eso lo rozó en un momento puntual y ya está, es una auténtica barbaridad, ¿vale? No creo ni que lo hubiese absorbido todo, y si lo ha absorbido todo es un fuera de serie y me gustaría analizarlo, o sea, así os lo digo, soy así de friki, ¿vale? Entonces, nada, para nosotros, que somos los terrestres que vivimos en la Tierra y somos normales al final, pues yo normalmente me muevo en mis deportistas entre 60 y 90, ¿vale? Siempre os he explicado que sí que he tenido el élites, tengo élites que me van a rangos hombres de 120, 150, ¿vale? Pero 150 no es una media de toda la carrera, son momentos puntuales, ¿vale? Una media puede ser, pues eso, 110, 120, ¿vale? Y luego las mujeres élite normalmente no me superan los 90 gramos por hora. Vale, entonces hay una brecha entre géneros porque los hombres tienen un sistema digestivo más grande, tienen más masa muscular y entonces son más capaces de oxidar más carbohidratos. Las mujeres tenemos más grasa, estamos más preparadas para oxidar más grasa, tenemos un intestino o un sistema digestivo más pequeño, menos músculo, y tampoco es necesario llegar a cantidades tan elevadas, ¿vale? Sobre todo cuando no hablamos de rendimiento de élite, ¿vale? Entonces, ¿cuántos carbohidratos podemos absorber si estamos bien hidratados, si las condiciones lo permiten, si la competición es súper favorable, si todo lo hemos hecho bien? Pues por lo que parece, bastante más de lo que se creía pocos años atrás, ¿vale? Porque sí que 120 yo lo he visto, pero también en los estudios científicos nos están dando ya una bibliografía, ¿no?, de deportistas que hasta 180 parece que sí que se está estudiando. Ahora, ¿es necesario? Pues no es necesario si no queremos un rendimiento de élite, ¿vale? Entonces, la gente normal que disfruta, ¿vale? Que tú seguro que quieres hacer una mejor marca personal, claro que sí, pero de ahí a intentar usar unas cantidades tan altas de carbohidrato quizá no es necesario, porque eso también fatiga más. A más carbohidrato, más necesidad de beber. A más carbohidrato, más necesidad de entrenar tu intestino. Y a veces, seamos sinceros, Dios mío, es que a veces no tenemos tanto tiempo libre. ¿Que un élite tolere 180 gramos? Pues sí, puede ser, pero porque tiene todo el día para entrenarlo también, ¿de acuerdo? Entonces ya hay fórmulas y fórmulas para poder tolerarlo, porque por ejemplo la maltodextrina, que no tiene sabor, la pones en el bidón, te pones 120 gramos, yo he puesto hasta 160 gramos en mis deportistas y la voy repartiendo a lo largo de 2 o 3 horas, ¿vale? Pero un deportista que se ponga en un bidón 160 gramos, que lo reparta en 1 hora y media y luego se tome algún gel, puede llegar perfectamente. El tema es, ¿hace falta? No hace falta, ¿vale? Se tiene que ver cada caso, la mayor parte de nosotros, ya hablo del 99%, no lo necesitan, ¿de acuerdo? Ahora, a partir de ahí, sí que podemos entrenar hasta donde nuestro cuerpo es capaz de digerir. ¿Por qué? Hay una pregunta que me hacéis mucho, que es ¿por qué se combina la glucosa y la fructosa? ¿Vale? Porque utilizan transportadores intestinales diferentes, básicamente, ¿vale? Entonces, los transportadores son como unos vehículos, como unos camiones, que pasan de nuestro intestino a nuestra sangre estas moléculas de energía, ¿vale? Entonces, antes los geles eran básicamente glucosa, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que saturábamos estos camiones, que si hay 5 camiones, tú los llenabas, ¿vale? Y luego, pues, tardaba bastante a que el camión pasara la barrera intestinal y dejara ir la glucosa a la sangre. ¿Qué pasa? Que se descubrió que la fructosa va por otras vías. En vez de usar camiones, pues usa, que os voy a decir, mira, como tiene más, se ha visto que tiene mayor adaptabilidad, que si aumentamos, si somos capaces de entrenar la fructosa, podemos absorber más cantidad de carbohidrato que con la glucosa. Voy a decir que el transportador de la fructosa, en vez de decir que es una furgoneta, es un avión, ¿vale? Entonces la fructosa, pues nada, pues tiene también sus avioncitos que tú los cargas y atraviesan la barrera del intestino y luego te sueltan ahí. Claro, estos son los que hay, son limitados, ¿vale? Entonces para entrenarlo y que cada vez haya más camioncitos y más avioncitos, pues se necesita tiempo, no es de un día para otro. ¿Vale? Ocurre lo mismo que con el entrenamiento en ayunas, ¿vale? Y ser más eficientes a nivel de uso de grasas. Ocurre lo mismo, no se hace de un día para otro. Se hace en cuestión de meses, meses, meses y años, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, para podemos aumentar la absorción total de carbohidratos si mezclamos estos dos porque usamos diferentes vehículos para atravesar este intestino y así reducimos las saturaciones digestivas. Pero además se ha visto que antes, si usas solo glucosa, pues tienes menor capacidad para absorber por hora, ¿vale? Pero si vas combinando la fructosa, que antes se decía el ratio 2-1, ¿no? Porque la fructosa tiene un problema, que sí que el intestino se puede adaptar más, puede ser capaz de oxidar más fructosa, pero también da más molestia digestiva, así que se tiene que ir con mucho cuidado cuando cambiamos los ratios. Lo mejor es empezar, si somos novatos, con un 2-1. Esto hay muchos geles, ¿vale? Que es 2-1 y cantidades pequeñas, no más de 60 gramos por hora. ¿Que toleramos esto bien? Entonces podemos aumentar poco a poco, semana a semana, a 5 o 10 gramos por semana, hasta llegar a 90, ¿vale? Y a 90 yo ya me iría a un 1,08, ¿vale? Es decir, pues por cada gramo de glucosa, 0,8 gramos de fructosa, ¿vale? Que hay geles que te pone ya el 1,08, ¿vale? Luego, ¿a qué me iría si queremos aumentar más todavía la cantidad de carbohidratos por hora? Ahí ya me iría a un 1-1, que un 1-1, un gramo de glucosa y uno de fructosa, es el azúcar de mesa que tenemos todos en casa. Que no nos líen, que a veces vamos ahí a fórmulas magistrales, que lo tenemos en casa. Que yo he visto a muchos de vosotros que me compráis la glucosa por una parte en polvo, la fructosa por otra parte en polvo. Que además el kilo sale a una barbaridad, esto por separado. Y luego me hacéis mezclas 1-1, pero que esto es azúcar de mesa. Es un disacárido el azúcar, es glucosa y fructosa, 1-1, así que no os liéis, lo tenéis en casa súper barato, ¿vale? Así que este ratio es un ratio para ir a tolerancias más elevadas, ¿vale? Un ratio perfecto, 1-1, es nuestro pouch de salsa, ahora viene cuando me equivoco, porque no me lo he revisado, yo diría que es el Perform, y ahora viene cuando me equivoco y la cago y meto la pata y resulta que es el Power. Seguro, seguro, lo revisé, es que ahora os lo digo de memoria, a la hora de hacer un reel en Follow and Fly, ¿vale? Hablando precisamente de esto, de los ratios, ¿vale? Así que me vais a disculpar, pero yo también me equivoco y me olvido de las cosas como habéis visto, pero soy humana como vosotros, ruego que me disculpáis. A partir de ahí, hay ratios más elevados, ¿vale? Donde aumentes más la fructosa, ¿vale? Entonces ya encontraríamos pues el 1, 1,5, ¿de acuerdo? Entonces en estos casos pues ya sí que es más difícil encontrarlo de forma artificial en geles porque yo no he visto ninguno y lo tenemos que hacer nosotros, pero eso ya hablaríamos de personas que toleran más de 120 o 150 gramos de carbohidrato por hora. Es decir, los que estáis aquí seguramente no lo necesitáis, ¿vale? ¿El intestino realmente se adapta con el entrenamiento? Sí, sí. Los estudios muestran que la capacidad de transporte, de transportadores y de absorción de carbohidratos cuando se practican estrategias nutricionales durante los entrenamientos aumenta, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que tener la paciencia. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces me decís, no, Ana, es que yo voy a ir, pues yo qué sé, ahora, por ejemplo, que estamos aquí en marzo, pues yo qué sé, yo voy a ir el mes que viene a la Ultra Montseny, que ya sabéis que me encanta esa carrera, más que nada porque hice un podio en la carrera trail de 37-38 kilómetros, pues siempre le he tenido mucho cariño y los organizadores son una pasada, todavía os podéis inscribir, creo. Pues bien, en esa carrera, pues imaginaros, es dentro de un mes. Yo tengo gente que me viene a día de hoy para que dentro de un mes le prepare una carrera sin conocerlo yo. Digo, ¿pero cómo voy a ayudarte a mejorar tu capacidad de transporte, de digestión, de reducir molestias intestinales si no te conozco, si no has entrenado nunca? Pues es que es normal, es que no voy a poder. Voy a darte cuatro estrategias, ¿vale? Así comunes, y si tenemos suerte te va a ir bien. Y que seguramente te va a ir bien, pero como no te vaya bien, por eso no cojo personas a un mes vista de la competición, salvo que las conozca antes, porque si no te va bien encima me vas a echar la culpa a mí, y no es mi culpa, será la tuya por no haber venido antes. Si tienes una competición, tienes que venir no semanas, meses antes. Porque todo esto se tiene que entrenar y no le damos importancia. ¿Verdad que tú te buscas el entrenador a inicio de temporada? Búscate también el nutricionista. Si estamos aquí, os lo estoy diciendo semana a semana. Buscadnos, preguntadnos. Estamos aquí para vosotros, precisamente. Ya está, me calmo. No me he tomado ningún café, os lo prometo. Pero me he alterado un poco. Voy a rebajar un poquito mi estado de excitación actual. Bien, pues eso, que sí, que el intestino se entrena, deportistas, ¿vale? Y como os digo, no se tarda poco tiempo en entrenarlo, se tarda mucho. Lo que sí es verdad es que el aumento de cargas, ¿vale?, se hace entre 2 y 4 semanas. Es decir, tú para pasar de 60 a 80, tienen que pasar de 60 a 70 entre 2 y 4 semanas, de 70 a 80 entre 2 y 4 semanas, ya estaríamos hablando de entre 1 y 2 meses, y de 70 a 80 entre 2 y 4 semanas. Es decir, para aumentar la carga, ¿lo he dicho bien? De 60 a 60, 70, 80, sí, exacto, lo he dicho bien, estarían pasando entre mes y medio y 3 meses, ¿de acuerdo? Por eso es importante ir con tiempo a ver todo esto, lo que necesitamos para un objetivo concreto o simplemente para nuestro propio interés. Tenemos que siempre hablar de una temporada deportiva o un año deportivo. También es verdad que depende del nivel del que parta el deportista y del volumen de entrenamiento que está haciendo. No es lo mismo un deportista que parta de cero que alguien que ya lleva tiempo entrenando y que esto más o menos queriendo o sin querer ya lo ha entrenado, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tú nunca entrenas tu estrategia nutricional? Pues que el día de la competición es cuando más probabilidades hay de problemas gastrointestinales o ingestas insuficientes o excesivas en los puntos de avituallamiento o deshidrataciones o sobrehidrataciones, y todo esto puede comprometer el rendimiento, pero también tus sensaciones. Y todos sabemos que tú puedes terminar una carrera, pero como no hayas tenido buenas sensaciones, eso es un auténtico fracaso, porque vas mal. Y lo sabemos, luego estamos ahí pensando, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué me he sentido tan mal? ¿Vale? Hoy lo hablaba con una de mis deportistas de una de las carreras de Transgran Canaria, ¿vale? Y me decía, Ana, y ha quedado muy bien, ha hecho un marcazo, ha sido espectacular. Y me decía, Ana, mira, he quedado tal, pero me he sentido fatal. Digo, mierda, digo, no sé si felicitarte o darte el pésame, porque, claro, cuando quedas muy bien, pero las sensaciones han sido horribles, para mí es un auténtico fracaso, ¿vale? Entonces, tenemos que evaluar ahí qué ha pasado, porque una cosa es el rendimiento, la otra, las sensaciones. Por lo tanto, para mí, eso se tiene que trabajar, por mucho que la marca haya sido mejor de la esperada, pero las sensaciones no. Por lo tanto, ahí ha fallado algo, se tiene que ver el qué, ¿vale? Así que en esas, por eso, tenemos que verlo siempre con tiempo. Bien. ¿Se tiene que entrenar la hidratación igual que los carbohidratos? Sí. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Gracias al líquido se absorbe el carbohidrato y la tolerancia a líquidos y a sodio y a volumen de bebida también se adapta con la práctica. ¿Tú quieres aumentar la carga de carbohidratos? Aumenta primero la carga de bebida que puedes tomar, porque puede haber una limitación. Puede ser que tú no seas capaz de tomar más de 750 mililitros de agua por hora. Y ahí me diréis, pero Ana, 750 es un bidón y medio. Y si el avituallamiento yo tardo 3 horas a llegar, ahí me falta, me quedo sin agua. Efectivamente, deportistas, ese es el mayor problema. Que en montaña tenemos que establecer muy bien la cantidad de líquido que llevamos encima, la cantidad de deshidratación a la que nosotros podemos permitirnos y si tenemos que llevar camelback o no. ¿Qué os voy a decir? Os voy a hacer un spoiler ahora mismo. Deportistas, varones, seguramente necesitaríais ir siempre con camelback. Mujeres, venga, tenéis un poquito más de margen. Pero como haya más de 3 horas entre un punto de avituallamiento y otro, ni locas, siempre con camelback. Y los hombres, como haya más de 2 horas, camelback. Y eso normalmente en montaña es bastante habitual. En triatlón, como hay avituallamientos cada poco, ahí no hay tanto problema. Pero en montaña sí, ¿vale? Así que vayamos con cuidado. Y yo, una cosa que me ha encantado, deportistas, que en la maratón de Barcelona hay 3 o 4 puntos con botellas. ¡Ay, por favor, qué bien! Estaba harta de los vasos. Me he quejado muchísimo de los vasos. Por fin parece que las organizaciones han hecho algo bien por la salud de los deportistas. Van a empezar a poner botellas otra vez. ¡Bien! 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 Estoy súper contenta. Y como la maratón de Barcelona es la semana que viene, pues yo ya lo digo, hay 3 o 4 puntos, miradlo, porque sale en las zonas de avituallamiento, hay 3 o 4 puntos, el kilómetro 12 y medio, creo, 12 y medio, 20 y algo, hay, sí, 3 o 4 puntos que los hay. fijaros los que hagáis la maratón de Barcelona, ¿vale? Porque ahí es donde tenemos que llegar para coger la botella y no soltarla hasta el siguiente punto de botella, ¿vale? Y ahí estaremos mejor hidratados, porque menuda mierda las maratones con los vasos de los cojones, que además, acabo de hacer una rima, pero es que además, es que te los daban medio vacíos, y dicen, claro, es que si no se cae, ya, pero es que si no, no se hidrata el deportista, o sea, es que, bueno, da igual, ya me quejé una vez, no voy a quejarme más, porque en Maratón de Barcelona al menos han puesto botellas en esos cuatro puntos, y estoy muy contenta. Bien, ¿qué más? Que nos hemos ido por los cerros de Úbeda. ¿Qué papel tiene la intensidad del ejercicio? Pues a mayor intensidad se reduce el flujo sanguíneo todavía más, ¿vale? A nivel intestinal, por lo que tolerar alimentos puede ser más difícil, ¿vale? Por eso, en la larga distancia hay problemas intestinales, pero en los deportes de intensidad también. Seguro que habéis escuchado alguna vez la frase, esto ocurre mucho en pista, ¿no? En deportes de corta distancia de pista, pues yo qué sé, 60 metros, 100 metros, 800 metros, 1500, ¿vale? Que te llega el deportista y dice, es que me noto el sabor de sangre en la boca. Sí, claro, es que vas a tanta intensidad que eso casi casi es como si te hubieras reventado por dentro. Es una maravilla. Uy, Dios mío, soy un poco masoca. Bueno, pues eso, que la intensidad mola mucho, pero sí que es verdad que se tiene que saber trabajar a nivel intestinal, a nivel de preparación, sobre todo previa, no estos deportes tan intensos, y supuesto el caso más extremo, ¿no? Que son estos deportes tan cortos, pero en estos casos se tiene que trabajar sobre todo el pre, y ahí, ¿por qué? Porque durante vas a trabajar poco, entonces el pre y suplementación previa para ayudar a estos segunditos de más, ahí es donde se tiene que hacer. En deporte de larga distancia, pues al final influye mucho, como hemos dicho, y se tiene que trabajar en los entrenamientos previos que hagamos, ¿vale? Bien, ¿qué es mejor? ¿Usar alimentos naturales o nutrición deportiva para mejorar esa capacidad que tenga nuestro estómago de digerir? Yo, sinceramente, os voy a decir la verdad. Ya sabéis que yo soy muy pro alimentación natural, pero aquí va a depender del contexto que tengamos delante, porque en esfuerzos largos o intensos la digestibilidad es clave, ¿no? Y la rapidez en absorción también. Entonces, tenemos que ver un poco qué tenemos por delante, porque imagínate que a ti te espera un kilómetro vertical. Buah, pues ahí normalmente o no damos nada, o lo damos antes, o lo damos carbohidratos con la bebida. Y eso, pues muy natural no va a ser, ¿vale? A no ser que, por ejemplo, el power de salsa, sí que es verdad que es una, puedes disolver dos en un bidón, el resto le pones agua y te haces una isotónica perfecta. Además serían 62 gramos de carbohidrato en un bidón, bueno, es una bebida alta en carbohidratos en realidad, con 5 píldoras de sales ahí metidas, por lo tanto no te hace falta ni carbohidratos ni sales, y eso tienes para, imagínate, 60 gramos de carbohidrato, pues para una hora te tienes que olvidar y te olvidas de todo lo demás, de beber, de sales y de tal. Esto es una maravilla, ¿vale? Pero claro, esto lo vas a poder hacer una vez, ¿vale? Luego no te vas a poner a rellenar con los pouches de salsa, ¿vale? A no ser que tengas una asistencia, ojalá, maravilloso, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estrategias en este tipo de carreras, o si el kilómetro vertical está en mitad de dos avituallamientos, pues más artificiales, ¿vale? O geles altos en carbohidratos y ya está. Pero si, por ejemplo, sabemos que hay zonas más tranquilas donde nuestro pulso va a bajar, porque al final, pues, es una competición muy larga, no podemos ir a tope en toda la competición, pues ahí los alimentos naturales creo que ganan terreno, porque te permiten cambiar el sabor, cambiar la textura, tener sabores diferentes que nuestro cuerpo reconoce, que le gusta, ¿vale? Por ejemplo, en algún punto de avituallamientos, hoy los crackers saladitos, las galletitas saladas, o el membrillo, o la guayaba, o un sandwichito, o una coca de azúcar, ¿vale? Hay un montón de opciones que podemos tener en competición, como por ejemplo, recordar que yo grabo en viernes, ¿vale? Entonces, es viernes, no sábado, pero bueno, podría ser sábado también. Estaba hablando con el organizador de una carrera y me decía, Ana, ¿qué te parece si pongo cherries en los avituallamientos? Digo, ¡buah, me parece una maravilla! Esto se hace en algunas carreras de Europa que tiene cherries, ¿vale? Entonces, es como la naranja, te da vitamina C, te da licopeno, que es un potente antioxidante, te da un poquito de hidratación, y ese es sobre todo lo más importante, el contraste, porque la naranja es un poco dulce, aparte de ácida, pero esto no tiene dulzor, ¿vale? Entonces creo que es un alimento muy versátil que en las competiciones puede ser una maravilla. Esto es como cuando vas a Canarias y en los avituallamientos te encuentras las papas arrugadas. Esto es una maravilla porque son saladitas, te ahorran el sodio y además tienen carbohidratos, ¿veis? Pues este tipo de alimentos son súper interesantes, ¿vale? Así que alimentos naturales o artificiales en función del contexto, ¿vale? En función de lo que tengamos por delante, de si tenemos más avituallamientos, menos asistencias, bolsas de vida, depende, y de la rapidez a la que, de los ritmos a los que nosotros vayamos. El tipo de textura también influye en la tolerancia digestiva. Las texturas más fáciles de ingerir y digerir suelen ser pues las que son más líquidas, más tipo gumi, ¿vale? Y esto puede mejorar la tolerancia durante el ejercicio. De hecho, yo a mis deportistas, aquellas barritas que son de cereal, que son difíciles de masticar, ya no, ni se las doy, ¿vale? Y cuando me dicen, Ana, me he comprado una barrita de avena, bueno, pues para un snack. Déjatela para un snack de un día normal, no en competición, porque ya sabéis que yo al final he tenido pues algunos momentos, pues no sé si decir graciosos o todo lo contrario, porque de gracioso no tenía nada, ¿no? De barritas de estas tipo cereal, que yo no sé cómo no me ha atragantado mitad de una competición o me he quedado ahí, porque es que se te queda todo en el cuello, además estás deshidratado, esto no baja ni que te tomes tu olvidón, ¿vale? Entonces, al final para mí estas texturas más fluidas, más tipo gumi, gelatinas, geles, bebidas, ¿vale? Para mí son importantes, desde lo natural, que puede ser pues las mermeladas, la miel, el membrillo, la guayaba, los sandwichitos de pan de molde de panadería, ¿no? Que es así más suave de tomar, o los geles o las barritas tipo gumi. Para mí estas texturas fluidas para mí son lo mejor durante el deporte y cualquier deporte además, ¿vale? Bien, ¿cómo? Bueno, ya os he dicho cómo influye la absorción de carbohidratos con la hidratación, ¿vale? Pero es que de verdad, la deshidratación reduce esa absorción intestinal, ¿vale? Así que la hidratación es parte de la estrategia digestiva cuando nosotros queremos ir aumentando poco a poco las ingestas de carbohidratos por hora durante las tiradas, nuestras tiradas más largas, hasta alcanzar el objetivo que a nosotros nos vaya bien. Que a unos seguramente serán 70, otros 80, otros 90, otros 100. 120, va a depender de nosotros, o sea, no porque tu vecino tolere 120, tú tienes que ir a 120, porque quizá a 120 te sientes pesado, te sientes que no lo digieres, te da náuseas, y en cambio vas como una pluma y corres rapidísimo, ¿vale?, con 60 o 50 gramos de carbohidrato, es que me ha pasado, ¿vale?, también depende de lo eficiente que seas tú oxidando las grasas de tu cuerpo, porque claro, la grasa da más calorías, más energía que no el carbohidrato, ¿vale?, entonces, pero también es verdad que hay pocos deportistas que sean eficientes usando grasas. Así que yo creo que tenemos que mirarlo un poquito todo, como siempre, en función del contexto de nosotros mismos y la individualización, que nos olvidamos. O sea, luego le preguntamos a la inteligencia artificial cómo tendría que tal, 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 pero la inteligencia artificial no te conoce, puede darte una idea general, pero luego esto tiene que estar supervisado, ¿vale? Si no, preguntarle vosotros sabéis, porque lo habéis hecho, no hace falta que yo os lo diga. ¿Verdad que vosotros en vuestra profesión en algún momento le habéis preguntado algo a la inteligencia artificial y lo leéis y decís, ¡buah! Vaya barbaridad acaba de decir, esto no es bien bien así. Sí, los tips generales quizás iban a ser así, pero lo más específico no. En nutrición deportiva, por desgracia, vamos siempre a lo específico, vamos siempre a la personalización máxima, porque si no, no tendría sentido hacer nutrición deportiva. Si no, con un dietista nutricionista normal y corriente tendría suficiente, ¿vale? Pero no es así. La nutrición deportiva tiene más chicha y es a mí lo que me gusta, que cuando voy a las clases de la universidad les digo a mis alumnos cómo es o les enseño a hacer una nutrición para un atleta, me acuerdo perfectamente uno de ellos que me dijo, pero Ana, esto es muy difícil, nos estamos pasando muchas horas. Y le contesté, ¿y qué te pensabas? O sea, ¿qué te pensabas que era esto? Pues por supuesto, si no quieres dedicar tantas horas, sé un dietista nutricionista normal, si no pasa nada, también se necesitan, pero esto es vocación, porque si no, yo no sé por qué me tiro tantas horas haciendo planificaciones. Pues eso, ya me he vuelto a alterar. Dios mío, es que no puedo. Es que no puedo. Tendré que dejar de grabar el podcast, que me altero. Bien, última cosa que os voy a decir. El estrés y la ansiedad que tengamos y el descansar poco también afecta a cómo absorbemos nosotros los alimentos en competición y en entrenamiento. Afecta muchísimo porque el sistema digestivo, nuestro sistema digestivo, está conectado con el sistema nervioso y la activación simpática puede empeorar la tolerancia digestiva, ¿vale? Así que siempre, como os digo, todo esto es un pez que se muerde la cola. Si todo va bien, todo fluye, es un círculo perfecto, pero como algo no vaya bien, el círculo se rompe. Así que descansemos, entrenemos bien, comamos bien, hidratémonos bien e intentemos estar lo más tranquilos posible. Aunque haya épocas, que esto nos pasa a todos, que podamos estar más estresados, pero siempre intentando tener un equilibrio en nuestra vida. El rendimiento en deportes de resistencia no solamente depende de la capacidad cardiovascular o muscular que tengamos, depende de algo que muchas veces olvidamos: la capacidad de nuestro cuerpo para absorber energía mientras estamos compitiendo. Entrenar el sistema digestivo, nuestro intestino, significa preparar nuestro cuerpo para tolerar carbohidratos, líquidos, sodio durante el esfuerzo, también las diferentes texturas de los alimentos naturales o artificiales, minimizando así los problemas digestivos y asegurando que esa energía que tomamos llegue donde realmente se necesita, al músculo, y no que se quede en el intestino o en el estómago dando molestias porque no se digiere bien. La estrategia nutricional, igual que el entrenamiento físico, no se improvisa el día de la competición, se prueba, se ajusta y se entrena deportistas, porque en resistencia muchas veces no gana quien tiene más energía almacenada en sus músculos o en su hígado, sino quien es capaz de seguir aportándola cuando los demás ya no pueden, porque ya la han gastado toda. Así que recuerda, deportista, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Y antes de pasar a la frase de la semana, déjame agradecerte estar ahí al otro lado. Y si este episodio te ha servido, te ha ayudado, compártelo con alguien que también entrene, con tu grupo de entrenamiento, etiquétame en @annagrifols en redes o déjame tu opinión y nos escuchamos en el próximo episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Deportistas, si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifols. Y ahora sí, análisis de la frase de la semana. Para trabajar, basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Es de Charles Baudelaire. Es la paradoja de la motivación. Baudelaire plantea una idea muy irónica, pero muy interesante, y es que a veces no trabajamos porque sea más agradable que divertirnos, ¿verdad? Sino porque descubrimos que el ocio, simplemente vacío, sin hacer nada más, puede incluso ser más aburrido. Recordemos cuando estamos scrolleando diferentes vídeos, ¿no? Y decimos, ¿pero qué hacemos aquí? O sea, realmente nos agobia. Cuando el entretenimiento pierde sentido, el trabajo aparece como una fuente de inspiración. El sentido frente al simple placer. Divertirse puede asociarse con un placer inmediato, pero el trabajo ofrece algo diferente, una dirección, creación, porque al final el trabajo es creación. Y si tú estás estudiando, también el estudio es tu trabajo. Así que será un desafío nuevo y es placer a largo plazo. Porque mientras que el entretenimiento pasa muy rápido, el trabajo puede dejarte huella en lo que haces, producir resultados y dar una sensación de satisfacción gracias a tu progreso. Es el valor de la ocupación consciente. La frase sugiere que la mente humana, y es así, necesita actividad con significado, porque tengamos algo que hacer, porque queremos hacer algo y dejar huella. Cuando encontramos una tarea que nos implica, que necesita de nuestro esfuerzo, el agobio por hacerlo deja de sentirse como una carga y se convierte en una forma de expresión de nosotros mismos. Baudelaire nos provoca con una idea curiosa. para trabajar. Solo hace falta convencerte de que trabajar es menos aburrido que divertirte. Parece una broma, pero en realidad encierra algo muy, muy humano. El entretenimiento es agradable por un momento, pero cuando todo se reduce a pasar el tiempo, tarde o temprano aparece el vacío, el pensar que no tienes nada mejor que hacer. Pero en cambio el trabajo, cuando tiene sentido para ti, despierta algo muy diferente. Ese deseo de mejorar, de construir algo nuevo, de ver cómo avanza algo gracias al esfuerzo que tú has hecho. Trabajar no es solo cumplir con una obligación, es participar en la creación de algo, dejar esa pequeña marca en el mundo, sentir que el tiempo que vivimos produce frutos. ¿No os dais cuenta que trabajar se parece muchísimo a entrenar? Por eso, lo importante no está en elegir entre trabajo, diversión, entrenamiento, sino en descubrir que ese trabajo, ese entrenamiento que ahora nos cuesta, también puede ser una forma muy, muy profunda de satisfacción. Porque cuando una tarea te desafía, te hace crecer también y te acerca a quien quieres ser. Deja de ser una carga y se convierte en algo que te hace avanzar. ¿No recuerdas eso de dile a tu yo dentro de un año a ver cómo eres? Y al cabo de un año ya habrás avanzado. Pero en cambio si no haces nada, dentro de un año seguirás como estás ahora. Entonces, desafíate a ti mismo. Y la próxima vez que sientas que ese esfuerzo te pesa, recuerda esto. El verdadero aburrimiento no está en trabajar duro, sino en vivir sin encontrarle sentido a lo que haces, aunque sea diversión. Y cada vez que decides dedicar tu energía a algo que vale la pena, estás llenándote con significado para tu vida.